decir tal cosa, de que Jesucristo haya venido
y que no nos enteramos todo el mundo,
que nadie se haya enterado. ¿Vale? ¿Lo ves? Vale. Pues ellos decían esto. Y luego, porque ya puestos, dijeron, pues vamos a ir más adelante. Y predijeron 1914 para Armagedón y el comienzo del milenio, 1914. El reinado de paz llegaba a 1914. ¿Qué ocurrió en 1914? Que en lugar de la paz, vino la guerra.
Y empezó la guerra.
Y además una guerra fuerte, a nivel mundial, ¿no?
El Armagedón. Como sí. Dios.
No, no, pero ellos pensaban en el comienzo del milenio, de 1914. Resultado, que Russell estaba destrozado porque estaba ocurriendo lo contrario de lo que él enseñaba. Y así murió 2 años después, que no sabía qué hacer con todo eso. Su seguidor, uno muy famoso, llamado el juez Rutherford, estos son los dos pesos pesados dentro del mundo de los testigos que van. Él dijo, bueno, yo también quiero poner un año, ¿no? Y entonces puso 1925. Y 1925 fue una fecha que se enfatizó mucho en ese tiempo. De hecho, se construyó una casa, una gran mansión, para que Abraham, Isaac, Jacob, que iban a resucitar en 1925, vivieran allí. Mientras tanto, el juez Rutherford vivía de momento, ahí, claro, hasta que ellos apareciesen, ¿no? Y cuando se le criticaba por el lujo y esa gran mansión que tenía, él decía, no, no es para mí, es para Abraham, para Isaac y para Jacob, ¿vale? 1925. Luego, ya sabéis que en 1925 no. Entonces, se puso otra fecha, 1975. En 1975, el seguidor, el siguiente gran mando después del juez Rutherford, no me acuerdo ahora su nombre, él puso 1975. Y él dijo, 6.000 años de la historia de la humanidad. Esto está claro, mira. Dios creó al mundo en 6 días. Cada día son 1.000 años, ¿no? Entonces, 1.000 más 1.000 más 1.000 más 1.000, 6.000 años. Y luego, cuando termina los 6.000 años, empieza los otros 1.000 años. Los otros 1.000 años es el milenio.
Que es el milenio.
Si está claro, está claro. Si Adán fue creado en tal fecha, vamos a calcular 6.000 años. 1975. Bueno, dijo, nos podemos equivocar un poquito en algunas semanas o meses, pero no en años. O sea, no puede variar mucho la... ¿Por qué? Porque a lo mejor Eva fue creada un poquito después, pero no mucho después, ¿no? Ese era su argumento, ¿no? Lógico, ¿no? Vale. Tampoco, ¿eh? Tampoco llegó a ocurrir, ¿no? Luego más tarde dijeron, bueno, la generación, no vamos a dar fechas ya, porque esto va mal. Entonces, la generación que vio estas cosas, es decir, la generación de 1914, no pasará. Sin que venga, pum, pum, pum. No ponemos fechas, pero decimos que esta generación no pasará. Basado en Mateo 24, que dice tal, tal, tal. Y esta generación, que no pasará, es la generación de 1914, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque ellos lo dicen, ¿no? No pasará. Entonces, eso aparecía... Hay una revista que se llama Despertar. Atalaya y Despertar. Eso aparecía en los pies, no, en la cabecera editorial de cada revista. Todos los evangélicos decían, esto lo van a cambiar dentro de poco, va a desaparecer. Efectivamente, hace como 8 años o así, lo quitaron. ¿Por qué lo quitaron? Porque la generación de 1914...
Ya no, pero
ya no está. Vale. Ahora, ellos dicen, cualquiera se puede equivocar, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿sabéis qué? Los testigos de Jehová no conocen sobre estas fechas. Ellos conocen de 1914, pero lo interpretan. 1914 lo interpretan al revés de lo que enseñó Russell. Ahora dicen que en 1914 ocurrió lo que él decía que ocurrió en 1874, y 1878 dicen que es en 1914. Y lo que él dijo que ocurriría en 1914 está en el futuro. Han jugado con las fechas y lo han cambiado. De 1984 y 1878 no conocen absolutamente nada. Y te dicen que es mentira. Lo que tú dices de 1914 dicen que es mentira. Que Russell dijo esto, como ellos creen, pero fue al revés. Pero dicen que es mentira. Lo de 1925 dicen que fue una opinión, pero nunca una cosa segura. Y lo de Medellín 1975 lo niega rotundamente. Ahora, ¿qué se puede hacer sobre esto? Pues lo que se puede hacer sobre esto es enseñar su propia literatura. Si tú tienes su propia literatura, esto es lo mejor que puedes hacer con esta gente, que es tan cerrada. Y aún así tampoco. Tú le enseñas la literatura y dice, ¿por qué estás, dice literalmente, ¿por qué estás a la espera de 1975? Y entonces cuando yo lo leo, dice, y aquí dice, en otro sitio, en otra publicación, dice, lo de 1975 fue una opinión, pero erraron, muchos testigos de Jehová erraron pensando que era seguro. Pero en otro sitio dice, seguro que está tal, y os animamos a dejar nuestros trabajos, a dejar todas las cosas, porque esto va a ocurrir dentro de pronto, enseguida. Además, engañan y mienten repetitivamente. Entonces, el mejor argumento que podéis usar es su propia literatura. Su propia literatura para demostrar las barbaridades que enseña, las cosas en las que miente
y que son falsos,
en las que miente, y los graves errores y contradicciones donde digo y donde dije, y dicen, eso se puede ver con su literatura de una manera increíble. No os podéis imaginar hasta qué punto, no solamente en cuanto a fechas, sino en cuanto a todas las cosas. Yo tengo toda una colección de libros de esta gente donde puedo demostrarles todas estas cosas, y eso es tan fuerte para ellos que les prohíbe que vuelvan a hablar contigo. Se lo prohíbe literalmente porque les desmorona totalmente. ¿Vale? Su propia literatura es el mejor ejemplo.
En final, ni ellos no saben qué cree ahora.
Sí. Está bien para la mayoría de nosotros leer esta literatura, porque sabemos que algunos leyeron la Biblia para combatir a los cristianos y se convirtieron ellos mismos en cristianos después. ¿Qué hacemos con algunos si lee esta literatura y se va a convertir después?
Vamos a ver. En cuanto a ellos, prohíben leer cualquier tipo de literatura que no sea la suya. Sí, especialmente literatura contraria a la ley. Te lo prohíbe. Yo creo que dentro de nosotros no debe haber tal cosa. Es decir, yo, por ejemplo, me siento libre.
Yo también.
Para leer esto, y me sirve de instrumento poderosísimo para mostrarle las cosas. Sin embargo, no se lo recomiendo. No creo que es una cuestión de prohibición, sino de no recomendable, no sano, ensuciar tu mente con estas cosas. Sobre todo cuando ni siquiera conoces bien tu Biblia. Yo creo que mejor conoce tu Biblia, conoce la doctrina en la que tú tienes que creer, porque ¿para qué quieres leer esto?
No, digamos que lo lees para combatir, para enfrentarte con ellos.
Pero la mejor manera de combatirlo es conociendo tu Biblia.
La Biblia.
Ahora, ya te digo que esto tiene...
Después este te va a servir, sí, pero...
Es un arma de doble filo y discutible, ¿vale? Ahora, esto es fortísimo, ¿eh? Os digo que es fortísimo, ¿eh? Sobre todo para mostrar cosas que dijeron en un sitio. En un sitio dicen que es demoníaco, en otro sitio lo prohíben, luego lo quitan. En un sitio dan interpretaciones increíbles. Por ejemplo, cuando habla en el libro de Job, del Leviatán, dicen que es una profecía de la invención del ferrocarril. Sus interpretaciones son asombrosas. Cuando en la Biblia, en el libro del Apocalipsis... No, es para reírse. Aquí, en el libro del Apocalipsis, este es un comentario sobre el Apocalipsis increíble. Cuando habla de 2300 días, 1260 días, etc., en el libro de Daniel, en el libro del Apocalipsis, dice, esa es la distancia cuando se imprimió el libro tal, ¿no? Y salió de la imprenta y viajó en coche y luego en tren hasta que llegó a la sede de tal. Es exactamente la distancia que dice aquí el libro de Apocalipsis. No, es que sus interpretaciones son asombrosas. Cuando aquí habla de los caballos, está hablando de la literatura que ellos reparten, los jinetes de cuatro caballos. O sea, es algo increíble, ¿no? O sea, una cosa loca. Vale, cuestiones. que convendría saber rápidamente. Ellos creen que Jesucristo es un ángel, en realidad, es un ángel. De hecho, creen que es el arcángel Miguel. Creen que Jesucristo es Miguel, un ángel muy poderoso, el segundo después de Dios, pero un ángel. Jefe de ángeles, pero un ángel. Ahora, ¿sabéis que hay muchos evangélicos que creen que Jesucristo es Miguel? ¿Lo habéis oído alguna vez?
Sí, sí, sí.
¿Lo habías oído tú?
Sí, sí.
Ahora, yo voy a decir por qué creo que decir que Jesucristo es el arcángel Miguel es una herejía en el caso de los testigos de Jehová, porque dicen que es un ángel. Ahora, ¿sería una herejía decir que Jesucristo es el arcángel Miguel si se cree que es Dios?
Sí, a ver, que
no. ¿Verdad? No, porque a lo mejor tú estás equivocado. Jesucristo no es el arcángel Miguel. Pero cuando tú crees, como evangélico, que Jesucristo es el arcángel Miguel, no estás diciendo que sea un ángel, sino Dios. Jesucristo es el ángel del pacto, en el Antiguo Testamento. Cuando habla del ángel del pacto, en el Antiguo Testamento es Jesucristo.
A los hebreos.
Pero eso no quiere decir que sea un ángel.
Sí.
Es Dios mismo. De la misma manera, un evangélico puede creer que Jesucristo es el arcángel Miguel, yo no lo creo, pero no es una herejía. Ya que ellos no están enseñando que Jesucristo sea una criatura, creen que es Dios. No es una criatura. En cambio, los testigos de Jehová creen que es una criatura, que es un ángel. Eso es una herejía. Creen que Jesucristo creó todas las cosas, pero primero fue creado por Dios. Y que Dios, el Padre, creó todas las cosas y Jesucristo le ayudó. Eso es lo que ellos creen. Que Jesucristo murió no en una cruz, sino en un madero, ¿no? Y cuando murió, ¿qué creen sobre la redención? Creen que él murió solamente por el pecado de Adán. Solamente por el pecado de Adán. No por el de todos, sino por el de Adán solo. Y también creen que murió solamente por 144.000.
Ah, sí, sí.
No por todos los testigos de Jehová, sino solo por 144.000. De hecho, esto de los 144.000, ¿esto es una herejía o no? Bueno, su enseñanza de los 144.000 es una herejía. Cuando tú en el libro de Apocalipsis vas a los 144.000, puedes interpretar que eran 144.000 literalmente, como muchos evangélicos, y que eran judíos. Y yo no pienso que sea una herejía eso. Es tu interpretación. Y otros creen que es un número simbólico. 144.000 es el número simbólico completo de toda la cristiandad. Y a lo mejor tú no estás de acuerdo con eso, pero no es una herejía. Pero lo que ellos enseñan a los 144.000 es una herejía. Y además, es algo muy de tropiezo para los testigos de Jehová.
Y quiero poner una pregunta yo. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, yo me dedico ahora a testigos de Jehová, ¿no? Pero es que ellos creen y enseñan que solamente ese número va a entrar en el cielo. Pues vamos a ver, si yo estoy 145.000, ¿qué hago? ¿Yo no estoy en el cielo?
No.
¿A pesar que estoy testigo de Jehová?
No, los demás se quedan
que le sigo.
Se quedan en la tierra.
¿Los testigos de Jehová?
Sí. Los demás
no,
se quedan
en la tierra. Es que es una tierra. Yo quiero en el cielo. ¿Qué hago entonces? Yo quiero en la tierra.
Tienes una herencia terrenal. Ah, es que es fantástico, pero no es el
plan. Ellos mismos se atropellan entonces.
Para ellos hay dos esperanzas. Fijaos que en la Biblia dice que hay una sola esperanza. Pero ellas tienen dos: una esperanza superior para los 144.000 y una segunda esperanza terrenal para el resto. Lo que ellos llaman la gran muchedumbre. Ahora, esto es muy parecido a lo que muchos evangélicos creen, ¿eh? Hay evangélicos que creen que hay una herencia celestial para unos y una herencia terrenal para otro. Una herencia para la iglesia y otra herencia para Israel. Esto es muy semejante. Muy semejante. De hecho, muchas de estas cosas empezaron en el mismo tiempo. Hubo una época en el siglo XVIII y XIX de fervor apocalíptico, de fervor milenialista, y ahí empezaron grupos como los adventistas, testigos de Jehová y otros grupos milenaristas evangélicos. con enseñanzas muy similares y con muchos puntos en común. Ahora, la gravedad de los 144.000, no importa cómo tú lo interpretes o yo, pero ellos lo que enseñan es que Jesucristo solo muere en la cruz por 144.000. Solo 144.000 irán al cielo.
Ese.
Solo 144.000 tienen el Espíritu Santo. La Biblia está dirigida solo para los 144.000. Jesucristo intercede solo por los 144.000. Solamente los 144.000 tienen la unción del Espíritu Santo y solamente ellos pueden entender realmente lo que dice la Biblia y para enseñarlo al resto.
Y pueden comer del pan.
Y solamente los 144.000 pueden tomar del pan y la copa. Muy acertado esto. Y más cosas, no estoy claro.
Ellos no toman.
Ahora, sin embargo, ellos tienen una segunda herencia. Pero la Biblia dice que si no tienes el Espíritu Santo, si no tienes el Espíritu Santo, estás condenado. Si Cristo no ha muerto por ti, estás condenado. Si tú no has sido redimido por Jesucristo, estás condenado. Si tú no tienes el derecho a tomar el pan y la copa, es que eres un ajeno a la Iglesia. Y sin embargo ellos les dan esa promesa. O sea, ¿os dais cuenta de la locura que es todo esto?
Pero quiero poner una pregunta.
Sí.
Por ejemplo, ¿de dónde está Dios? Que yo, por ejemplo, si me convierto a Dios, ¿hago parte de ese 144.000 o no hago parte?
Vamos a ver. Ellos, para decir esto, es una revelación que cada uno de ellos tiene. Bueno, mira, os explico.
Es una pregunta así, ¿no? Digo, yo me voy ahí, yo quiero ser de ese 144.000. Dice, pero tú no estás.
Si tú dices, si tú dices que
eres de
144.000, tenés como un caso raro,
¿eh? Ellos predican más. Ellos predican más la herencia de la tierra, no al del cielo.
Sí, sí.
No, dicen que hay uno o dos que en el mundo que hacen parte de eso.
Sí, porque ya quedan, claro, cada vez menos. Porque, o sea, ahora, ¿sabéis cuál es la historia de los 144.000?
Unos pocos.
Para entender esto, cómo ocurrió históricamente, es que al principio ellos decían, nosotros, los testigos de Jehová, somos los 144.000. Y el resto está fuera. Nosotros somos los 144.000. Los demás nada. Y con eso se refería al resto de la Iglesia, de los cristianos. Y nosotros somos los 144.000. Cuando superaron ese número,
¿qué pasa entonces?
Tuvieron un problema, ¿no?
¿Qué problema?
Y entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos?
¿Eso quiere decir ahora?
Y entonces, en una reunión, dijeron, hablaron del paraíso en la tierra y tal. Y yo, ¿quién le gustaría ir allá? Y entonces, Yo. Sí, pues vosotros iréis para allá, pero no para el cielo, ¿no? Y empezaron a hablar de esa segunda esperanza terrenal y tal, y distinguieron entre los 144.000 y el resto, la gran muchedumbre. Desde entonces estaban los 144.000, que eran los que habían empezado el movimiento, y el resto que se iban añadiendo, para explicar el problema ese. ¿Lo ves?
Sí, ya lo veo, ahora lo veo.
Después, ya cualquiera que dice, yo soy de los 144.000...
Sí, no, porque el número ya está cumplido.
Ya ha pasado.
Porque el número ya está cumplido.
Ya ha pasado. Porque de esos 144.000 ya estaban los apóstoles, la primera iglesia, ¿verdad?
Sí. Pero fíjese que coincide con, digamos, con los cristianos, ¿no? Que también es un número, dice. Cuando se va a cumplir el número ya viene Cristo ahí, ¿no? ¿Algo acogió de ahí o qué?
Claro.
Bueno, vamos a ver. En la Biblia, el tema de los 144.000... Bueno, los 144.000 está solamente en dos pasajes de un libro, como es el Apocalipsis, en el 7 y el 14, que es difícil de entender, ¿no? Y podemos tener distintos entendimientos de ahí. Personalmente, yo entiendo que los 144.000, personalmente, es un número simbólico, como los que aparecen en el libro del Apocalipsis. En segundo lugar, los testigos de Jehová se basan en algo en que yo también me baso, y es el hecho de que ahí dice que ellos son los redimidos de la tierra, esos 144.000. Entonces, cuando ellos hablan de que solamente los 144.000 son salvos, redimidos, que van al cielo, están interpretando lo que dice ahí, que estos 144.000 son los que han sido redimidos de la tierra. Evidentemente, si ellos son los 144.000, los redimidos de la tierra, pues son los salvos y el resto no.
Pero ahí, en ese versículo, no habla de ellos como que son salvados por la gracia de Dios, sino por sus hechos. por la ley. Sí. ¿Qué dice?
¿Quién dice eso?
Ese número.
Ahí pone en el libro.
¿En Apocalipsis?
Sí.
No.
Ellos se mantuvieron alejados.
Sí, pero eso lo dice la Biblia de todos los cristianos. Los verdaderos cristianos que han sido redimidos, ser redimido quiere decir ser rescatado.
Pero, ¿y ese número qué pasa con él?
Es simbólico.
Es, aunque bueno, si no fuera.
Perdón, eso es una manera de interpretarlo. Es un número simbólico del número completo de los hijos de Dios. Las almas en el capítulo 6 están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vengarás la sangre y completarás? No, dice, ¿hasta cuándo vengarás? Y la respuesta es: espera hasta que el número de tus hermanos sea completo.
¿Esto qué decidió?
Y a partir del capítulo 7 vemos el número completo. Perfecto. De todas las tribus de Israel, los 144.000, ahí alabando a Dios. Y luego en el capítulo 14 vemos una descripción de esos 144.000 como son los únicos que podían cantar ese cántico. Los únicos que tienen el nombre de Cristo en sus frentes. Que son vírgenes. Y que siguen al Cordero por donde Él quiera que va. Y son aquellos que han sido redimidos de entre los hombres de la tierra. Evidentemente está hablando de los salvos en un número indeterminado simbólico. Con una descripción simbólica de la pureza, santidad y el cambio que ha ocurrido en sus vidas.
Es decir, es
espiritualmente, ¿qué es? Un nuevo convertido, una nueva vida, un regenerado, un aquel que ha pasado de una vieja vida a seguir a Cristo, a ser limpio y a estar santificado. Eso es lo que está diciendo simbólicamente.
Es decir, es parte de la iglesia.
Bueno, vamos a ver, según mi interpretación, sí. Ahora, si tú piensas que es un número literal, y que es Israel, 12.000 literales de cada tribu, es una interpretación, ¿no es?
Otra interpretación que se da es que son los niños que han muerto por la mano de Herod.
Bueno, esa es una interpretación muy periférica, ¿no? Muy extraña y muy difícil de sostener, ¿no?
Sí.
Creo que las dos interpretaciones más populares y que tienen más sentido es interpretar literalmente 144.000 de las 12 tribus de Israel.
Judíos, es decir.
Judíos.
Sí,
es decir,
según
una interpretación literal o seguir una interpretación simbólica. Es decir, 144.000, el número completo de los salvos, hablando desde el punto de vista de la restauración prometida de Israel en el Antiguo Testamento. Ahí, y con lenguaje simbólico de la salvación. Literal, redimidos. Pero también que cantar, que los únicos que podían cantar el cántico del Cordero, que le seguían a donde él iba. Es decir, eso es propio de los salvos, en lenguaje simbólico. Si lo interpretan literalmente, el problema está en que solo esos han sido redimidos. Según Apocalipsis 14.
¿Entre los judíos?
Entre la tierra dice. Pero de todas maneras, o sí que es una interpretación literal o simbólica. El gran rollo de los testigos de Jehová es que hacen ahí lo que les da la gana. Interpretan parte simbólica y parte literal.
Y a veces lo mezclan.
Lo mezclan, es decir, hacen lo que les da la gana con la escritura. Si tú sigues una interpretación literal, pues oye, estás siguiendo una interpretación consecuente, correcta o no correcta. Si tú haces una interpretación espiritual, simbólica, tú estás haciendo una interpretación consecuente, correcta o no correcta. Pero ellos hacen lo que les da la gana para decir lo que quieren decir. Y en parte lo interpretan simbólica y en parte literalmente. ¿Vale? Bueno, este tema que estamos diciendo, los 144.000, es una verdadera piedra de tropiezo para los testigos de Jehová. O sea, es un argumento muy fuerte. ¿Eh?
Si no le molesta a usted, ¿qué cree?
Para nosotros no es un gran tema, pero para ellos es muy fuerte. ¿Eh? Y de hecho, muchos testigos de Jehová que conocen, o sea, que llevaban mucho tiempo la organización a un nivel alto, este ha sido un tema de tropiezo para ellos. Cuando para nosotros otras cosas son mucho más graves y mucho más importantes. ¿Vale? Termino con algunas consideraciones generales en cuanto a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, eso de que conocen muy bien la Biblia es mentira, ¿eh? Ignoran las escrituras de una manera increíble. Lo que conocen son la doctrina que la Westover les ha enseñado. Eso lo conocen muy bien. mejor que los evangélicos la doctrina que ellos deberían creer. Pero no conocen su Biblia, ¿eh? Eso es mentira, no la conocen. Ignoran grandemente las escrituras. De hecho, ellos apenas leen la Biblia. Y ellos se sienten incluso mal reconociendo que no leen la Biblia. Ellos lo que leen es su literatura. Que reciben tanta y tienen tanta
que no les da tiempo.
No pueden ni siquiera tener tiempo para leerla toda. Y leen lo que en sus libros se enseña sobre la Biblia. Ellos enseñan que la Biblia es su autoridad. Pero realmente su autoridad es lo que la Westover enseña sobre la Biblia, ¿eh? Eso no es realmente así. Jesucristo dijo en Mateo 24: ¿quién es el fiel, siervo y prudente a quien el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? ¿Os acordáis? Pues ese es un ejemplo de un siervo fiel al Señor. Y pone el siervo malo, ¿no? Que golpea a sus compañeros y tal, ¿no? Muestra el comportamiento correcto e incorrecto de aquellos que esperan a Cristo. Bien, pues ellos dicen que el esclavo fiel y discreto, como ellos llaman, esclavo fiel y discreto, son los líderes de la organización. Y que solo ellos pueden enseñar la verdad y interpretar la Biblia correctamente. O sea, un testigo de Jehová, o tú, no puedes interpretar la Biblia correctamente. Solamente ellos. O sea, tienen su propio ministerio infalible, ¿no? Como la Iglesia católica.
No está, esto que no está lejos de la doctrina en este punto de vista católico.
Sí, es muy similar. Y de hecho creen que si tú lees solamente la Biblia, te quedas en oscuridad. Necesitas su literatura para poder estar en la
luz. Este es el punto que lo tienen en común todas las sectas. Es que dice que solo los líderes pueden interpretar la Biblia y que los demás tiene que recibir lo que se les dan.
Siempre tienen algo más aparte de la Biblia. Los mormones tienen esto, el libro del mormón, lo tienen comido en la perla de gran precio. Los testigos de Jehová tienen sus atalayas, su literatura, su despertar y la literatura de los 144.000 y del cuerpo gobernante en Brooklyn. Los adventistas tienen su profetisa Ellen G. White. Y los algunos pentecostales, no digo todos, ¿eh? No digo todos, pero muchos pentecostales tienen sus apóstoles y profetas también, ¿eh? Sus apóstoles y profetas que tienen una autoridad también. Que tienen una autoridad tan fuerte que tú decir algo de tal te descoloca fuera totalmente de su círculo. O sea, hay muchos conceptos similares en todos ellos. Y la Iglesia Católica tiene también su magisterio infalible, su tradición. O sea, no es la escritura solo, sino algo más que por el lado. Siempre. Bien, hay mil cosas más que decir, pero un examen sencillo de esta gente, de su literatura, demostraría barbaridades increíbles, contradicciones impresionantes, interpretaciones que hasta los ignorantes de la Biblia se quedarían asombrados, profecías falsas, mentiras, negando cosas que ellos han dicho y que saben que han dicho, para tratar de borrar y meter bajo la alfombra sus barbaridades. Y además de todo esto, tiene una traducción de la Biblia, esta es la primera que ellos hicieron, una traducción de la Biblia increíble, increíble. Voy a poner algunos ejemplos de lo que ellos traducen. El más famoso, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ellos traducen, y el verbo era un Dios. Otro ejemplo impresionante, Hebreos 1:8, donde dice, y del Hijo dice, mas tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿Eh? ¿Tenéis así en vuestra Biblia? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Hebreos 1:8. ¿Vale? Es un versículo que habla de la deidad de Cristo.
Hebreos 1:8. A ver que algunos términos no conocemos. A ver que esto es lo que quería decir. Algunos términos son.
No quiero.
Sí, es así.
Habla de la deidad. Dice.
Ve un corpo. Pe când fiul i-a zis, ca unul tău, domnie, domnie, Dumnezeu este în veci de veci.
Estoy ¿quién dice Cristo? Dios, ¿no?
Sí.
¿Sabéis cómo se conocen ellos? Dicen, pero con respecto al Hijo, dice, tu Dios, Dios es tu trono.
Aquí el padre habla sobre el hijo y dice, hijo, tu trono es para siempre.
Tu trono, oh Dios.
Sí.
Claro.
Pues aquí dice, Dios es tu trono.
Entonces,
es grave esto, ¿eh?
Dice fiului. Dice Domnul Iisus că
Dumnezeu... Pe când fiului a zis, adică Dumnezeu, tatăl i-a zis Domnul Iisus, scaunul tău de domnie, Dumnezeu, îl numește, tatăl pe fiul îl numește Dumnezeu.
A ver, os voy a poner.
El padre, padre llama al hijo Dios.
Sí. Pero ellos no pueden aceptar esto. Tergiversan la escritura. Os podía poner ejemplos de esto así, ¿eh? Sobre todo referentes a la deidad de Cristo. Ellos tergiversan muchos textos para decir lo contrario. Muchos textos.
Es decir, está traducida bien la nuestra.
Sí. ¿Eh?
La Biblia nuestra está traducida bien.
Tenía miedo, ¿eh? Ahora, os voy a poner un ejemplo, solo un ejemplo, para demostrarles lo torcido de su versión. Ellos dicen, vosotros habéis quitado el nombre de Dios de vuestra Biblia, el nombre de Jehová, lo habéis quitado. Y yo les digo, tú lo has añadido en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también nosotros lo tenemos, pero en el Nuevo lo habéis añadido 237 veces. Y lo habéis añadido y no está en los originales. Y ellos dicen, no, vosotros lo habéis quitado. Y nosotros le decimos, no, vosotros lo habéis añadido. ¿Cómo se puede demostrar esto? Pues se puede demostrar por su propia literatura. Entonces, tú coges un pasaje cualquiera donde ellos traducen Jehová en lugar de Señor. Cada vez que el nombre de Señor aparece en el Nuevo Testamento, ellos ponen Jehová y dicen que nosotros lo hemos quitado. Entonces coges su interlineal, que está traducido aquí, aquí está el griego y aquí la traducción. Y tú les enseñas, por ejemplo, en Romanos 14, da igual, dice, el que vive para el Señor vive, el que muere para el Señor muere, el que come para el Señor come, el que bebe, sea que comamos, sí, o muramos, del Señor somos. Porque para esto Jesús murió y resucitó, para ser Señor, tanto de los que viven como... O sea, Señor está apareciendo continuamente. Todo el tiempo ellos traducen Jehová. Jehová, 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 no Señor. Ahora, tú les dices, ¿qué dice en el original? Y dice, no dice Jehová, dice Señor. Señor, 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 Señor. ¿Cómo lo traduces tú? Jehová. ¿Quién lo ha añadido? Es más, aquí dices Jehová, 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 pero luego dices, para que Jesucristo sea Jehová. Debería estar diciendo igual, ¿no? No. Entonces dices, para que sea Señor. ¿Vale? ¿Entendés? Entonces, con su propio interlineal, tú puedes enseñarles las corrupciones, aunque tú no sepas griego, aunque tú no sepas nada, de nada, sí les puedes demostrar que aquí dice Jehová y aquí dice Señor. Con su propia literatura. Cuando ellos te niegan cosas, no, nosotros nunca hemos dicho esto. Tú les puedes enseñar su propia literatura y te dicen 1975, 1878, 1925. ¡Ah! Y es algo fortísimo, fortísimo, fortísimo. Lo más fuerte que pueda.
¿Sabe qué creo yo, Antonio, para concluir así? Digo mi opinión ahora, ¿eh?
Concluye.
Para que no, no. Si paro, si, bueno, tengo miedo, pero creo porque ha salido todas estas cosas, porque todos los libros, esto, toda la Biblia que ha sacado ellos ha sido escrita sin Espíritu Santo.
Sí, claro.
Para mí es limpio como agua, como el agua. Entonces, sin Espíritu Santo no podía escribir otra cosa.
No, yo creo que no. Lo primero
con
ha hecho
voluntad, sin espíritu, sino con su propia voluntad, con la intención de que salga adelante, sí, su espíritu.
Pues es lógico, si no tiene Espíritu Santo, ¿qué puede tener? Espíritu malo.
¿Sabes qué ha hecho? Yo creo que lo primero ha hecho la doctrina, y después, para apoyar su doctrina, ha traducido la Biblia
como el
que de tal manera para que apoye su doctrina y no a la reversa.
Es evidente, todo lo que estáis diciendo es así, está claro.
Por eso se demuestra que la Biblia es verdadera, porque está escrita por escrito.
Sin embargo, hay una cosa que tenemos que reconocer, que acusaciones que hacen mormones de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia evangélica,
son verdades algunas.
Algunas son verdades. Que acusaciones que hacen los testigos de Jehová en nuestras iglesias son verdades.
Hombre, también los diablos dice que lo conoce a Jesucristo, ¿no? Vemos en Mateos.
Que nosotros debemos de reconocer que la iglesia verdadera del Señor Jesucristo es culpable de muchas cosas. Y aunque sea culpable de muchas cosas, no por eso deja de ser iglesia verdadera. De la misma manera, por esto no debemos de tropezar, aunque sean verdad, algunas acusaciones, quizá, que puedan hacernos las sectas. De hecho, las sectas existen porque los errores de la iglesia existen. Y se levantan señalando esos errores. Y levantándose como la verdad en oposición a los errores de la iglesia verdadera. Pero la verdad es que la iglesia verdadera seguirá siendo iglesia verdadera a pesar de sus pecados y de sus errores. De la misma manera que la iglesia apostólica era la iglesia de Jesucristo, a pesar de la iglesia de los Gálatas, de la iglesia de Corinto y de muchas otras cosas que queremos aquí no. Y era iglesia verdadera. Y sin embargo, las sectas serán falsas porque incluso hagan cosas que están bien y tengan razón incluso en algunas cosas. Pero no son iglesia de Jesucristo, porque niegan el Evangelio, niegan a Jesucristo y niegan las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Esa es la gran tema. Y nosotros no debemos de sentirnos en ninguna manera perturbados por los pecados que a veces hay en la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. No nos extrañe, porque esos pecados estaban aquí también, en la iglesia supuestamente más pura que ha habido. En la iglesia que estaba a los pies de los apóstoles e inmediatamente después de Jesucristo, incluso en ello había grandes pecados, tales como por ejemplo que uno en Corinto tenía la mujer de su padre, o que otros comían y dejaban a los otros que se murieran de hambre en la mesa celebrando la mesa del Señor.
Un argumento de discriminación que era propio de la iglesia primaria, cuando los apóstoles estaban a la cabeza de la iglesia, repartía alimentos a las viudas de los judíos, pero a las viudas de los judíos griegos, no.
Ese
es un error.
Ese se daba en la iglesia, estaba mal. O los mismos apóstoles tuvieron que ir creciendo en su entendimiento, hasta que llegaron a comprender, Dios ha concedido el arrepentimiento también a los gentiles, porque iban cambiando. E incluso Pedro, el gran apóstol Pedro, fue reprendido por Pablo, por su hipocresía, ¿no? E incluso las iglesias de los Gálatas estaban corrompiendo y abrazando otro evangelio falso. A pesar de esas barbaridades que vemos aquí en las epístolas, esta es la iglesia verdadera. Y no nos debemos sentir perturbados por la humanidad y por la naturaleza pecaminosa que hay en la iglesia del Señor Jesucristo, o que hay en nuestra propia iglesia, o que hay en nuestras iglesias hermanas. Porque debemos de comprender la naturaleza de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es, en un sentido, divina, porque es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia que Él compró con su sangre, y en segundo lugar, es una iglesia humana.
Así le llamo yo.
Con seres humanos, de carne y hueso, con pecados, que tienen que estar atendiendo.
Es una institución divino-humana.
Eso es. Y no debemos de sentirnos perturbados porque las sectas nos señalen con los dedos con defectos que sí tenemos a veces y con otros que no tenemos. Pero puede ser verdad. Y sin embargo, eso no afirma su veracidad ni tampoco afirma la falsedad de la iglesia de Jesucristo. De la misma manera que la existencia de Judas y su perversidad no demostró la falsedad de esa compañía. La compañía de Jesucristo, la de los doce. Bueno, hermanos, pues seguimos luego.